Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
viernes primero de marzo del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Tengo 34, soy feliz a veces. Si vas a quererme, nena, piénsatelo bien, porque vivo con mi gato, no creo en los jueces. Llevo tatuajes que no están sobre la piel. Mira, a veces me emborracho, prendo fuego al templo y huyo del amor igual que de la policía. Vivo en lo que tacho, no soy buen ejemplo, pero los míos saben que soy buena compañía. Que antes de hablar escucho, antes de morir vivo. Puede que alguna noche haya dormido en tu portal. No suelo escribir mucho, pero siempre que escribo me gusta que mi verso se clave como un puñal. Nena, yo soy alfarero, lo saben mis manos. En mis ojos enero, pero en el alma verano. A veces soy feliz a lomos de un verso indomable, y otras veces mi piel es un lugar inhabitable. Pero vivo con lo puesto y me acuesto con el alba. Mi madre ya me dijo, hijo, fumas demasiado. No tengo respuestas, tengo ojeras malva, humo en el pulmón y un corazón desordenado. Pero estoy de madrugada, escribiendo a escondidas, con las manos manchadas de preguntas y de vida. Estoy en la cornisa, brindando mientras fumo, pa' engañar al miedo con la risa y al hambre con el humo. Y es una vida, una muerte, te quiero. Un corazón titiritero, una luna amarilla, un lapicero. Una sola cerilla para hacer arder al mundo entero. Una mentira, una verdad, una juventud, una luz y una oscuridad. Yo solo tengo mi verdad, pero una palabra bastará. Tengo 34, a veces sonreo. No voy a engañarte, lo que soy es lo que ves. Porque vivo con mi gato, mato por los míos y no creo en más milagros que llegar a fin de mes. Tengo los pies en el suelo, vuelo si me apetece. Y a veces confundo tu vientre con un altar. Tu coño no es el cielo, pero se le parece. Y solamente ahí yo me arrodillo para rezar. Nena, yo amo la escritura y el sexo sin censura, y a curar el veneno de la copa de cristal. Vivo en lo que tacho y a veces me emborracho, y suelo llegar tarde hasta mi propio funeral. Me gusta quemar mis huellas, vivir navegando, recoger de día lo que siembro por las noches, romper las botellas y escribir mezclando el silencio de las estrellas con el ruido de los coches. Y aunque sepa dónde estoy, nena, soy un inseguro. Nunca me gustó seguir por el camino recto. Si vas a quererme, piénsatelo mucho. Te juro que mi amor sabe ser puro y no perfecto. Pero estoy de madrugada, escribiendo a escondidas, con las manos manchadas de preguntas y de vida. Estoy en la cornisa, gritando mientras fumo, pa' engañar al miedo con la risa y al hambre con el humo. Y es una vida, una muerte, te quiero. Un corazón titiritero, una luna amarilla, un lapicero y una sola cerilla para hacer arder al mundo entero. Una mentira, una verdad, una juventud, una luz y una oscuridad. Yo solo tengo mi verdad, pero una palabra basta para poder llenar la inmensidad.
Hola.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy buenos días.
Bienvenidos a Diario. ¿Cómo están? Esto es Diario, la revista informativa de la Universidad de Guadalajara, de los medios públicos de la universidad, a través del 104.3 de FM, aquí en Guadalajara, en donde todo inició hace 50 años, la radio de la universidad. Hoy está en los controles Joe, está en la producción Ana Tornel, que hoy nos contuvo porque íbamos a salir corriendo a saludar, y nos dijo, esperen, está terminando la canción. No, estaba emocionadísima con Proof. Y además de ella, también Isaac de Loza, como cada viernes. ¿Cómo estás, Isaac?
¿Qué tal, Omar? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenos días a todas y a todos quienes están despertando en esta ciudad que próximamente va a ser caótica, pero que por el momento está con un muy bonito...
No es Proof.
No es Proof.
Es Sharif.
Escuchamos a Sharif con una de las mejores rolas que van a escuchar en el planeta. Se llama Dorian Gray. Es una rola del 2015 y está además... Forma parte de un disco que es bastante bonito, se lo recomiendo muchísimo, yo soy muy fan de Sharif. De hecho, me han dado la oportunidad aquí de poner unas dos, tres rolitas de él, lo cual le agradezco muchísimo a Anita Tornel. Siguen escuchando Sharif y siguen despertando con Diario.
Oigan, antes de pasar a las noticias positivas, queremos hacer una dinámica el día de hoy, este viernes, y es que ya comienza la primavera y muchas personas van a empezar a padecer los calores, ¿no? Y entonces muchas personas no van a poder dormir. Sin embargo, yo ayer me quedé pensando, ¿qué es lo que te pone de buenas porque te despiertas temprano? A ver, ya te tienes que despertar temprano, ya ese es un hecho. ¿Hay algo que los pone de buenas? ¿A ti qué te pone de buenas, Isaac?
¿Despertar temprano? Sí. Saber que tengo más rato para... Ay, es que va a estar bien ñoño, pero es básicamente... Tengo más rato para leer.
Tienen más rato para leer. A ver, ahorita les vamos a preguntar a Joe y Anita, ¿qué los pone de buenas que se despierten tan temprano? Dice Joe, nada me pone de buenas. El señor ha hablado. Y bueno, si ustedes tienen algo que los pone de buenas porque se despiertan temprano, porque tienen que despertarse temprano, ¿eh? En realidad, yo me imagino que si todos pudiéramos nos despertábamos un poquito más tarde. No siempre sucede, pero si ya nos despertamos a las 5:30, en mi caso 4:30.
4:30.
¿Qué los pone de buenas? A mí me pone de buenas tener más tiempo, precisamente porque en las mañanas me concentro mucho mejor.
Somos unos ñoños, Omar. Somos unos ñoños. O sea, la gente podría decir, tengo más tiempo para, no sé, ver mi serie favorita, ¿no? Qué sé yo, tomarme un vaso con agua helado en la mañana, porque eso es lo que disfruto. Mi café matutino, que hay muchos cafeteros en este planeta que se llama Guadalajara, Jalisco. Pero no, a nosotros nos gusta levantar para ñoñar.
Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver qué nos dice la gente, con qué se despiertan de buenas. Y se van a despertar temprano, ya se despertaron temprano. ¿Qué los pone de buenas? Dice Joe que nada, yo espero que sí.
Yo estoy seguro que una de las razones que pone de buenas a la gente es que tenemos al bellísimo Omar García en los micrófonos todos los días en Diario, la revista matutina, y los viernes de repente llega un cholo aquí a darles lata también.
Bueno, son las 6:10 de la mañana. ¿Sabes qué también me pone de buenas?
Dime.
Esta noticia que les vamos a dar a continuación.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Avanza en el Senado el dictamen para incrementar a 30 días el pago del aguinaldo. Actualmente la ley dice que las empresas, las personas morales, las instituciones tienen que pagar 15 días. Ahora sería el doble y eso es un dictamen que ya avanzó en las comisiones de la Cámara de Diputados.
La buena es que fue por unanimidad. La mala es que apenas está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Y este es el dictamen que, como bien dice Omar, busca modificar el número de días en el pago del aguinaldo para pasar de 15 a 30 días como mínimo, es decir, un mesecito entero de aguinaldo.
Y de esta manera, por unanimidad, ya lo decía Isaac, la Cámara de Senadores, ahí hago la corrección, la Cámara de Senadores aprobó este decreto para la reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de aumento en días de salario con el pago de aguinaldo anual. El dictamen, cuyo promovente es el morenista Napoleón Gómez Urrutia, destacó que esta prestación no se ha modificado en casi 5 décadas, lo que hace indispensable su modificación.
En una reunión que fue, pues, express, rapidita, los senadores que integran la Comisión de Trabajo manifestaron su acuerdo con esta modificación en el artículo 87 para que el pago del aguinaldo, como les decía, pase de 15 a 30 días de salario y se pague antes del 20 de diciembre. En esta propuesta se integran todas las iniciativas que fueron presentadas y además se agregó lenguaje inclusivo.
En la exposición de motivos, el senador Gómez Urrutia resaltó que Comparando las percepciones por aguinaldo en otros países, podemos ver que en México es uno de los países en los que esta remuneración es más baja, es decir, 15 días de salario, cuando en varios países latinoamericanos la remuneración es de 30 días de salario o el 12% de las remuneraciones obtenidas durante el año laborado, es decir, 1% por cada mes trabajado.
El señor Gómez Urrutia dice que esta ley no ha sido modificada desde hace 49 años, por lo que es indispensable su discusión, porque se trata de fortalecer, él dice así, la justicia laboral para hacer más justo el tiempo que se trabaja y la remuneración que se percibe, porque la persona empleadora no paga el tiempo extra que el trabajador mexicano labora, que es de 23% de acuerdo con datos de la OCDE, y en consecuencia las y los empleadores estarían obligados a pagar por ese tiempo laborado en las cantidades ya mencionadas. Esta situación hace más merecedoras a las personas trabajadoras el aumento de lo que en México denominamos aguinaldo.
A ver, ¿qué sigue con este dictamen? Y si vamos a ver cristalizado esta aprobación el presente año, para ver si en diciembre ya nos llega un mesecito extra, ¿no? Para sentirnos magistrados que nos llegue mes 13,
¿no? difícil, pero sí, bueno, démosle tiempo al rumor.
Bueno, ¿qué sigue? Para poder remitirse a la mesa directiva de la Cámara Alta y agendar su discusión y votación por el Pleno Cameral, el decreto deberá de aprobarse aún por la Comisión de Estudios Legislativos. Tras la reforma, el artículo 87 de la citada ley va a decir lo siguiente: las personas trabajadoras tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 30 días de salario por lo menos, y quienes no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán también derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuera este.
¿Qué tal con esa discusión? Bien decía Omar, sí es una buena noticia, ¿no? Sí nos pone de buenas. Las y los trabajadores mexicanos merecen que se les pague lo que, pues, la chamba que realizan durante el año, independientemente de que hayan cumplido un año o no. Ya se les tendría que pagar el equivalente a lo que han trabajado, un mes, dos meses, tres meses, y tendría que ser como aguinaldo. ¿Qué han dicho los empleadores al respecto? Yo ayer leía precisamente reacciones al respecto en redes sociales, y una de las reacciones más comunes de los empleadores es: órale, ¿no? Yo le entro, Simón, pero necesito que me apoyes, gobierno, ¿no? Porque no podría yo hacerle frente a duplicar esta prestación que por ley tengo que pagar, porque pues me secas en diciembre. Entonces está como complicado por parte de los empleadores, pero esa no es la discusión a la que queremos llevar nosotros. El tema es: los trabajadores, la raza, nosotros, merecen un incremento en sus percepciones de fin de año, y estaría chidísimo que pudieran disponer de un aguinaldo que les permita no solamente hacer frente a los gastos como que luego ya se tienen proyectados, como el de los impuestos, que además es medio triste eso, ¿no? Que hay muchas personas que solamente el aguinaldo lo destinan al pago de los impuestos.
O a deudas.
O a deudas, o acaso a comprar una cenita extra adicional, ¿no? Un pollo cuya marca no voy a mencionar, y que la Estelita, quien me está escuchando, nos dio durante 1000 años... pero ese tipo de pollos, ¿no? Entonces está bien chido, pues, que puedan los trabajadores disponer de una percepción económica digna al cierre del año.
Bueno, pues esta noticia nos pone de buenas. Ojalá que avance en la Cámara de Senadores, que se discuta, que no sea solamente un
petardazo,
un petardo,
¿no?
Electoral, ¿no?
Sí.
También entiendo la parte de los empresarios, porque han dicho: a ver, este sexenio sí me ha pesado porque ya me obligaron a contratarlos, ya no existe, o ya no debería de existir el outsourcing, ¿no? Ya me aumentaron las vacaciones, está también en discusión la reforma para pasar de 48 a 40 horas de trabajo semanal, ahora esto, y luego la ley silla para, pues sí, ¿no? O sea, ha habido una reivindicación de los derechos laborales en este sexenio, hay que decirlo. Y vamos a ver si esta reforma en materia de aguinaldo se aprueba ya por parte de los tanto de los senadores como de los diputados.
Perfecto. La señorita Ana Tornel nos está haciendo una seña que no es obscena, pero que nos indica que nos vamos tantito detrás de esta. Los dejamos con tantito. Un corte.
Una pausa.
Un pequeño corte.
Se puso nervioso.
Sí, ¿no? No estoy acostumbrado a los cortes así de abruptos.
Vámonos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana con casi 20 minutos, que no se les haga tarde si van a salir. Precisamente hoy estamos platicando qué los pone de buenas. Ya tuvieron que madrugar porque hay que trabajar, porque hay que ir a la escuela, o simplemente porque tienen un pendiente, ir al doctor, por ejemplo, hacer las filas del IMSS, no sé. Pero ya tienen que madrugar, ¿qué los pone de buenas? Hoy estamos hablando precisamente de este tema. Ya tenemos algunas respuestas. Tenemos JP nos dice: esta semana, debido a un acontecimiento familiar, me alegra que mis padres todavía siguen en este plano terrenal. Por su parte, Mariana Morán nos dice: a mí me pone de buenas cuando escucho una buena canción y me alcanza el tiempo para preparar un buen cafecito para el camino. Así que ojalá que les alcance el tiempo, que escuchen buenas canciones como las que vamos a estar poniendo el día de hoy aquí en Diario. ¿Qué es lo que dicen los periódicos el día de hoy, Isaac?
Por lo pronto, el Informador nos despierta con la idea de que Lancaster convoca una unión de industriales a favor de Jalisco. Bueno, en realidad, si me lo permites, quisiera hacer un comentario editorial. Creo que la portada de Mural es la que tiene un matiz más redondo. Tiene todo, ¿eh? Tiene los resultados de la fórmula, bueno, el arranque de la Fórmula 1, la previsión de cara a los partidos del fin de semana. Pero es como la más sobria en cuanto a lo que campaña respecta, porque no sé si lo sepan, pero desde ayer, desde el primer minuto de hoy, se acabó el sueño, señoras, señores. Este sueño tan bonito que sufrimos que durante tanto tiempo, terminó abruptamente. Ahora sí vamos a ver a personas en los cruceros poniéndonos calcas a fuerzas, botargas de Pablo Lemus, Claudia Delgadillo, Laura Haro, y mucha, mucha, mucha publicidad. Esperemos que se centre las ideas en buenas propuestas, porque es lo que necesitamos escuchar, pero por lo pronto lo que les decía es, Mural tiene una portada sobria, equilibrada además, en la que están los tres candidatos y su arranque, y la portada es: pelean un Jalisco convulso.
Además, también esta portada tiene la noticia con la que ayer nos sorprendió el gobierno de Canadá, y es que 1.4 millones de mexicanos van a ser los afectados por la obligatoriedad de portar ya una visa para poder entrar al territorio canadiense. Esta nota de Rolando Herrera dice lo siguiente: en los últimos años, los mexicanos abusaron de la política humanista de Canadá de otorgar asilo e ingresaron a este país para obtener trabajo y gozar de prestaciones sin cumplir requisitos.
El gobierno de Canadá, según su embajador en México, Grim C. Clark, considera que miles de mexicanos decidieron residir en Canadá de manera incorrecta. Eso lo dice él, razón por la cual se ha vuelto a imponer la exigencia de una visa para ingresar a ese país.
Esta nueva decisión afectará a 1.4 millones de mexicanos que ya había realizado su solicitud o su aviso de viaje. Sin embargo, desde anoche a las 22:30, todas estas solicitudes de autorización electrónicas que ya habían sido tramitadas fueron canceladas. Así lo informaron los funcionarios de la Embajada de Canadá en México.
Tenía pensado ir a Canadá porque ahora la única forma para ingresar a ese país será cumplir con los nuevos requisitos, que son contar con una visa estadounidense válida o una visa canadiense con una antigüedad no mayor a 10 años.
Bueno, pues ahí tienen ustedes esto que está sucediendo. Quienes tengan alguno de estos dos documentos, explicaron, podrán tramitar la nueva visa que se llama ETA en forma electrónica, y la decisión de solicitar una visa para ingresar a territorio canadiense se tomó debido a que se detectó un incremento en el y ellos lo dicen, el abuso del ingreso al territorio de Canadá.
Ahí les van las cifras. En las solicitudes de asilo que se solicitaron para 2016 eran 260. 260 en 2016, ¿sale? El año pasado fueron 23,995, por lo que Clark dijo que esta medida es necesaria no solamente para aliviar la presión del sistema migratorio y de seguridad social canadiense, sino también para garantizar la protección a los solicitantes de asilo que realmente lo necesiten.
Ayer, justo que estábamos platicando, Víctor Magaña nos hacía esta sugerencia y ayer lo retomábamos en la junta editorial, de poder ubicar a todas estas personas que sin duda alguna pues les va a impactar, ¿no? Ya tenían su vuelo comprado. Exacto. Y por ejemplo los vuelos para esta semana seguramente se van a tener que cancelar o muchísimos van a tener que perder su vuelo porque no van a poder cumplir con tener esta visa ETA de una manera rápida y sencilla, seguramente porque se va a saturar el servicio y porque tiene el tiempo encima.
Sí, claro, será complicado. Imagínate que ya tienes tu plan de viaje pactado, pagado, hospedaje, y de repente esta decisión llega, porque además llega de bote pronto, ¿no? No fue un aviso que se hiciera con antelación. Entonces, todos los viajes que estaban ya proyectados para allá, los gastos,
y genera una tensión diplomática importante, ¿eh? Yo ayer que estaba viendo la reacción del gobierno de México a través de la embajada, lo que dice nuestra embajadora Mariana Bárcenas en un comunicado es que ahora el gobierno mexicano va a evaluar que la reciprocidad de la medida, es decir, que nosotros le pidamos visa a los canadienses para que puedan entrar a nuestro territorio, y eso sin duda alguna ahora va a impactar al turismo, ¿no? Se viene la temporada de vacaciones larga en Los Cabos, en las zonas de Spring Break, ¿no? En Cancún, a donde suelen ir los canadienses, por supuesto a Puerto Vallarta, y esto impacta después en los negocios que hay en las zonas turísticas.
Sí, por supuesto, imagínate cómo va a reducir la cantidad de ingresos a la colonia del Fresno, ¿no? Es uno de los lugares turísticos más hermosos de la ciudad.
¿Qué se estila en la colonia del Fresno? ¿Qué es turístico?
La gastronomía, hermano. ¿Sí? Sí, la gastronomía. Donde te pares vas a comer delicioso. Vayan a la colonia del Fresno, soy el embajador turístico
de la colonia. Potensario, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero sí, tienes razón. Eso, además de las implicaciones político-económicas y que tensa la relación multilateral, vamos viendo qué tanto impacta en el Tratado de Libre Comercio, que ya no se llama así, ¿no? En el T-MEC, porque no hay un acuerdo, esto tendría que tensar la relación también en materia contraprestación de bienes, pues, ¿no? Sí hay implicaciones más amplias que solamente el turismo, y el hecho de que el gobierno de México responda de inmediato, pues sí implica que ya hay una molestia por parte de la diplomacia mexicana.
Son las 6:27 de la mañana. Vamos a seguir hablando de las noticias que publican el día de hoy los periódicos, pero lo vamos a hacer después de la música y después de responderles sobre qué los pone de buenas. ¿Ya madrugaron? ¿Qué los pone de buenas en el día que tuvieron que madrugar? Volvemos.
Exacto, hablando bien sincero, lo que siento redacto, me gasto el lapicero, me gusta la calle, tus labios y el dinero, te escribiré pensando, llenando algún cenicero, sus amigas y mamá opinan que soy callejero, yo opino que al que la moleste le descargo entero, cargador me falta pila, siento que todo va rápido, haremos el amor mil veces hasta llegar a mar, cuando la miran de cerca piensan que le saldrán alas, cuando me miran de cerca piensan que tiraré balas, a ella no voy a soltar ni con la vida de mala. Si me miente sabe a dulce y dulce la manera que ama.
Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo. No empezó a gustar. Miró de cerca, mamita, cómo está el asunto. Y ya no me pudo soltar. Si llega tarde en la noche, yo ni le pregunto. Solo por ella podría matar.
Te acercaste otro poquito porque esos hijos de puta te cansaron. Sabes que no tengo dinero, pero yo soy maromero, no me varo. De los hijos del callejón nacimos a prueba de disparo. Que fumo todo el día, pero el ritmo ni le bajo ni le paro. Y si alguien me la toca, le rompo los brazos, las piernas y la boca. Ya le perdono todo, no importa si se equivoca. Si yo estoy loco, ella también está loca. Por ella mi vida si me toca.
Daría la vida si te toca. Daría todo por ti en el momento en el que me lo pidieras. Daría todo lo que soy en cada verso, solo por volverte a besar la boca. Eras mi flaca, mi niña o mi loca. Eras todo lo que fui, el momento cursi que provoca. 2000 y siempre, mami.
Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo. No importa cuánto vaya a costar. Así no quieran, tú y yo terminaremos juntos. La calle le empezó a gustar. Miró de cerca, mamita, cómo está el asunto. Y ya no me pudo soltar. Si llega tarde en la noche, yo ni le pregunto. Solo por ella podría matar.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día.
Bueno, pues nos estamos botando de la risa con los comerciales. A partir del primer minuto de este primero de marzo, inician ya las campañas electorales. Ahí hago una acotación, todos los medios públicos y privados comerciales van a tener que destinar tiempo de su concesión radioeléctrica, así se le llama, ¿no? Tiempo de su espacio para transmitir todos estos mensajes en equidad. Es decir, el INE dispone los tiempos que cada estación tiene que destinar a la propaganda electoral, ¿no? Y entonces por eso vamos a estar escuchando y vamos a estar llenos de estos mensajitos que están muy chistosos.
Sobre todo los jingles, ¿no? Que son tan feos, tan malos que son buenos, ¿no? Estábamos escuchando el de Maynes, estábamos escuchando la cabecita de algodón de Claudia Delgadillo. Son una belleza. Yo sí los invito, digo, la reflexión del día es ¿qué nos pone de buenas? Yo también les hago una reflexión en paralelo y es ¿qué nos divierte de las campañas políticas, no? Porque además de que los políticos se vuelven locos, hacen el ridículo y además lo hacen de manera consciente, yo sí me divierto muchísimo botándome de risa de ellos, ¿eh?
¿Te acuerdas de las botargas de Miguel Castro?
Sí, no, bueno, a ver, el tío Richard, Ricardo Villanueva, tuvo sus botargazas y cada que lo vio le tiro carrilla sobre eso. Hay tanta... Las canciones horribles de Cosío Gaona en el 2018.
Hay una mujer que va a ser, o que quiere ser candidata de, creo que de Veracruz, y ayer salió declamando detrás del...
Horrible además, ¿no? Un video horrible. Qué bueno que le pusieron bien el micro para que se entendieran todas las cosas mensas que dijo, pero sí.
Bueno.
Son pintorescas, ya sé, nos van a hartar, ahorita estamos divirtiéndonos, pero en 3 meses vamos a estar hartísimos de esto. Por lo pronto, sáquenle el mejor lado a las campañas.
Oigan, Alejandro Gavilán nos escucha, nos dice, oigan, me pone de buenas escucharte, estoy dando cuenta que Diario nos alejó, bueno, Alejandro Gavilán es un amigo con el que salía mucho yo por las noches, ya no salgo por las noches porque tengo que hacer Diario, entonces me dice, pues... Me alegra mucho escucharte ahora mañanas.
Yo creía que no dormías, amigo, ¿eh? Tus ojeras dicen lo contrario.
Y bueno, Celia Niño nos dice que la pone de buenas despertarse temprano y salir con los perritos a la calle sola mientras va saliendo el solecito. Poder tomar café con calma y desayunar rico y sin prisas en casa, esto me pone de buenas. Y dice José Bautista, me pone de buenas levantarme temprano y saber que hoy no trabajo. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia!
Sí, no, bueno, qué buena onda que los ponga de buenas. Hay quienes el corazoncito se nos estruja con un cafecito de la mañana, aunque sea de las tiendas de conveniencia que todos conocemos. Pero, pues sí, qué chido, ¿no? Bien, ¿por cómo se llama?
José Bautista.
Bien por José, te envidio, hermano, te envidio.
Para las personas que se inscribieron en la semana para ir al ratito a ver a Jorge Drexler en esta grabación de Háblame de Ciencia, el podcast que hace la Universidad de Guadalajara sobre la ciencia, la dinámica es muy sencilla, solamente que presentarse en la sala 2 del conjunto Santander y ahí ya tienen sus nombres. Me pregunta Beto Mata, esa es la dinámica, pueden pasar directamente a la sala y ahí ya tendrán los nombres. Hoy a las 12 del día será la grabación con Jorge Drexler. Vámonos con más información de lo que sucedió en las últimas horas y esta noticia lamentable sobre la liberación de otro grupo de migrantes ahora en Tonalá.
¿Se acuerdan que hace 5 días se había localizado 85 personas en un hotel del barrio de Analco en Guadalajara? Estaban hacinadas, aparentemente las iban a trasladar al estado de Sinaloa, donde iban a colectar berries, algo así ellos argumentaron. Bueno, pues las personas que las dejaron abandonadas en ese hotel, sin alimentos, sin nada, simplemente se fueron, ¿no? Hoy, nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón nos comparte que 30 personas de Ecuador, de República Dominicana y de Guatemala que portaban pasaportes irregulares y quienes dijeron que su intención era llegar a Estados Unidos, fueron detenidas por policías de Tonalá. Entre ellos hay 13 personas varones, 5 mujeres y el resto son menores de edad, menores de edad. Es increíble porque el fenómeno de la migración, de acuerdo con lo que decía el gobernador Enrique Alfaro hace no mucho, creo que ayer o antier mismo, sí, reaccionó el gobernador Enrique Alfaro y decía, bueno, pues sí, es imparable, no podemos hacerle frente a un fenómeno tan amplio como es la migración, porque aquí en Jalisco, dice, cada semana detectamos al menos 100, que son los que detectan aquí en el gobierno de Jalisco. Pues se cumple la previsión que hace, ¿no? Hoy son 30... Hace 5 días fueron 85.
Mira, alguna vez cuando en 2019, ¿te acuerdas de las primeras caravanas?
¿Migrantes?
Sí, que iban desde Centroamérica y que llegaron a Tijuana. Alguna vez me fui a reportear a Tijuana y me decía precisamente la gente del ayuntamiento, es que no hay gobierno, Omar, no hay gobierno que pueda contener la demanda de servicios que implica tener, en ese caso, a 5,000 personas que llegan de la nada y que tienen que tener un lugar para dormir, para asearse, para ir al baño, para comer. Entonces, eso nos complica mucho la operación del propio ayuntamiento. No es que no queramos atenderlos, es que no tenemos las capacidades para hacerlo. Y entonces, lo mismo ocurre acá. Si el gobierno del estado nos está diciendo que todos los días detectan 100 personas en tránsito, pues tienen o no las capacidades para hacerlo de una manera en que no se vulneren sus derechos humanos.
Sí, claro, es una situación complicada porque no puedes nada más llegar y pues, privarlos de la libertad, ¿no? Llevártelos a una celda, no debe ocurrir así. Sin embargo, los protocolos para establecer con orden un cuidado de atención inmediata a las personas migrantes, sobre todo cuando llegan en ese flujo, ¿no? En un flujo que rebasa los cientos y se convierte en miles, complica la operatividad del aparato de Estado.
Y además, yo creo que una de las grandes broncas que tenemos es lograr comunicar que todas estas personas no están migrando porque quieren.
Claro.
¿No? Están migrando o porque vienen huyendo de diferentes factores. Por ejemplo, me tocó algunos refugiados que eran personas que viven la diversidad sexual y ellos estaban huyendo de la Mara porque la Mara es homofóbica, ¿no? Y entonces la pandilla los estaba persiguiendo simplemente por ser quien son.
Sí, claro. ¿Cuántas historias no nos han contado los hermanos Martínez de El Faro respecto a las violencias que asediaban al país de El Salvador y que obligaban y de Honduras, que obligaban a cientos de personas a salir de allí, precisamente porque si se quedaban, morían, ¿no? Víctimas de las pandillas, víctimas de una persecución de Estado, víctimas. Entonces, no es una decisión de vida que se tome solamente porque sí, hay algo, un trasfondo detrás, y que en el recorrido del sur al norte de nuestro país se conviertan en objetivo tanto de carteles como de tratantes como de el propio gobierno, pues es básicamente inhumano.
Exacto. O sea, esto que pasó en Analco apenas el lunes pasado, de haber detectado 85 personas hacinadas en un cuarto de hotel porque iban a ser trasladadas a la pizca del jitomate allá en Sinaloa y que fueron olvidadas o abandonadas. Pues eso habla de una decisión de que alguien dijo, ahí déjalas, no pasa nada, como si fuera mercancía.
Sí, sí, como si fueran objetos, ¿no? Que se pudieran guardar en un cuarto y quedarse allí sin procurarles alimento. Es que es increíble, y la crisis que atravesamos pues como humanidad, ¿no? Porque es un éxodo que se está viendo en todas las partes del mundo. Gaza es otro ejemplo.
No, ayer durísimo el video que difunden donde precisamente el gobierno de Israel pues ataca a un grupo de personas que estaba recogiendo comida.
Que perseguía un vagón donde se les estaba dando alimentos, ¿no?
Y luego lo que hace Israel es atacarlos, mueren más de 100 personas, más de 800 heridos, y los videos son lamentables, o sea, así como lo platicábamos ayer en la junta, ¿no? Son personas que, pues, con estas vistas satelitales parecen hormiguitas, ¿no? Corriendo. Es muy, muy triste.
Sí, sí. O sea, detrás de una historia de migración, de un viaje, de salir de tu hogar para buscar un lugar mejor, hay una historia que no podemos obviar. Somos personas, somos seres humanos y tenemos que estar al pendiente. Esto que ocurre en Guadalajara en los últimos días, de personas hacinadas, abandonadas a su suerte, de personas que lucran con otras personas para trasladarlas a lugares más arriba de nuestro país, es desafortunado, inhumano, y sí, tendría que haber sancionados.
A ver, ayer por lo menos Gustavo Petro dijo, yo ya basta, yo ya no le voy a comprar armas y voy a empezar a limitar mi comercio con Israel. Y ojalá que otros gobiernos, entre ellos el mexicano, ya también se dice sorprendido por lo que pasó ayer allá en Gaza. Ojalá que más gobiernos empiecen a tomar decisiones para pedirle a Israel que pare este genocidio. Vamos ahora con música. Esto es Charles Sands. Andrómeda.
Hey. Le estoy rogando por un beso y no me lo da. Gobernante de mis ojos, Andrómeda. Estoy perdido en tu mirada y tu caminar. Siempre le rogué a la vida por su lugar. Y es injusto que me juzgues sin la oportunidad que sabes guardas para mí. Mira, sigo sin tiempo, no te voy a mentir. Disfrutando el mío, pero que me arrastro hasta aquí. Sabes que estoy cantando disparates, cantándole al recuerdo para intentar llenar el cráter. Me generas morbo, verte y es un arte. Invéntate una barrera para no tener que extrañarte. Adicto a tu carácter, qué irónica es la vida. Yo lo único que sé es que me golpeas como estampida. Y querida, tú sírvete otras dos frías y cuéntale a tu vato cuánto me querías. Yo tengo por ahí un cuaderno arrumbado. Tú fuiste mi condena, te vi en todos lados. Te conté de mi exvieja, me tenía abrumado. Me sentía como un rey sin reina y reinado. Y pa' mi suerte el tiempo se pasó. Hoy pasé de extrañarte, escuchar tu voz. Me pasé media vida rogándole a Dios. Una pequeña excusa para estar los dos. Estoy rogando por un beso y no me lo da. Gobernante de mis ojos, Andrómeda. Estoy perdido en tu mirada y tu caminar. Siempre le rogué a la vida por su lugar. Y es injusto que me juzgues sin la oportunidad que sabes guardas para mí. Mira, sigo sin tiempo, no te voy a mentir. Disfrutando el mino, pero que me arrastro hasta aquí. Hay un ciclón durmiendo en mi cama. Hoy desperté
nada más, sin plan, sin migraña. Soy un mirón viendo por tu ventana. Tú quieres mi ahorro, olvídate del mañana. Y quizás mañana resuelvas la trama. Yo sigo tu sombra toda la semana. Ay, vida mía, me faltan palabras, me falta el aliento, me sobran las ganas. Iba llorando, el tiempo pasó. Ella por celoso y loco lo dejó. Si ella no baila y canta penas, es un pobre diablo y paga su condena. Iba llorando, el tiempo pasó. Ella por celoso y loco lo dejó. Si ella no baila y canta penas, es un pobre diablo y paga su condena. Por un beso y no me nota. Gobernante de mis ojos, Andrómeda. Estoy perdido en tu mirada y tu caminar. Siempre le rogué a la vida por su lugar. Y es injusto que me juzgue sin la oportunidad que sabes guardas para mí. Mira, sigo sin tiempo, no te voy a mentir. Disfrutando el vino, pero que me arrastro hasta aquí. Eres Andrómeda, eres anestesia. Supongo que eres parte de mis días. Eres un tanto por ciento en mi vida. Yeah, los flows del flaco, baby. Iba llorando, el tiempo pasó. Ella por celoso y loco lo dejó. Si ella no baila y canta penas, es un pobre diablo y paga su condena. Iba llorando, el tiempo pasó. Ella por celoso y loco lo dejó. Si ella no baila y canta penas, es un pobre diablo y paga su condena.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
Son 6 de la mañana, ya con 50 minutos. Esta es la recta final de Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Y antes de despedirnos, queremos hablar de que se acabó febrero.
Se acabó el mes de febrero, pero no se acabó el amor ni la amistad.
A ver.
La prueba de esto la puso ayer el gobernador Enrique Alfaro en uno de sus últimos eventos en los que puede decir cosas que le hagan bien, porque a partir de hoy inicia la veda electoral, entonces ya no puede decir lo que sí ocurrió ayer, que es inaugurar los vagones de lo que será la línea 4 del tren ligero. Todo iba bien, todo marchaba tranquilo, ¿no?
Pues ya llegaron los vagones.
El evento era protocolario, ¿no? Estaban tapaditos así, todo emocionante. Y de repente que los destapa y al gober se le desboca la felicidad y que se agarra a besotes con un vagón del tren ligero. Fue maravilloso porque es uno de los memes más bonitos que nos ha regalado el gober Enrique Alfaro. Se lo agradezco mucho, gober, si nos está escuchando. ¡Qué buena onda, eh! Besote bien plantado al vagón de la línea 4 del tren ligero.
Y a mí me llamaba mucho la atención porque apenas horas antes había dicho que era un político serio, ¿no? Que no era fosfo, ni nueva política, ni arráncate, compadre. Y bueno, ayer nos regala esta perla de darle un beso a uno de los vagones pintado de naranja, además.
Si algo nos ha dejado la vida política en los años recientes, y cuando digo los años recientes es de 1800 y tantos a la fecha, es que si un político te dice algo, créele la mitad y duda del resto. Porque eventualmente se va a tropezar con la longitud de su kilométrica lengua. Y lo que ocurrió ayer es una prueba muy real de cómo en tiempo récord tú puedes salir a decir, yo soy serio, pero déjenme besuqueo con el primer vagón del metro, perdón, de la línea 3, de la línea 4 que yo vea.
Ayer también lo que me sorprende es que desde el gobierno del estado difundieron estas fotografías y dije, bueno, pues seguramente es lo que quieren que se difunda, ¿no? El gobernador.
Y aquí lo estamos haciendo de nada, gobierno del estado, ¿eh? Aquí los tenemos. Gracias por esa gran foto, gracias por ese meme para el recuerdo. En el sexenio anterior tuvimos a Enrique Peña y a Aristóteles Sandoval, quien ya no está con nosotros, pero ¿te acuerdas que estaban inaugurando la obra? No, una placa de arranque de obras de la línea 3 del tren ligero en el cierre de su sexenio. Bueno, pues ahí tenemos la
besuquiza, ¿no?
La foto más romántica que van a encontrar entre un ser humano y una máquina la tenemos aquí en el gobierno, gracias al gobierno de Jalisco.
Bueno, es un adelantado a nuestros tiempos, ¿no? Hay quien adora la inteligencia artificial.
Pero hay quien adora la inteligencia artificial porque lo utiliza y le sirve, y hay quien la adora. Y el gober es uno de ellos.
Oigan, antes de despedirnos, la portada del NTR trae una muy buena nota de nuestra compañera Sonia Serrano, y es que todas las víctimas mujeres que viven en Tlajomulco forzosamente tienen que acudir a Guadalajara. El nuevo juzgado en el Centro de Justicia de Mujeres en Tlajomulco, creado para desahogar las denuncias penales, no podrá resolver sobre medidas de protección a favor de mujeres violentadas. Quienes acudan a este espacio deben hacer el trámite en el centro ubicado en Guadalajara.
Chequen esto, el Consejo de la Judicatura negó la petición que hicieron los jueces adscritos al centro de Tlajomulco para que les dieran esa atribución. En la sesión del 31 de enero pasado, dice Sonia, el pleno del Consejo de la Judicatura rechazó la solicitud que hicieron los jueces Ana Patricia Rosa Vivar y Cuauhtémoc Plazola Chávez, adscritos al Juzgado de Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, especializado en violencia contra las mujeres en el primer distrito judicial, con sede en el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlajomulco.
Bueno, la Judicatura señala que en la creación de este juzgado de Tlajomulco se determinó que tenía competencia para conocer de todos aquellos asuntos que tengan relación con delitos de los cuales conozca el Centro de Justicia para Mujeres en el municipio de Tlajomulco y que sean denunciados a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra las Mujeres.
Agrega que antes se había creado el Juzgado de Violencia contra las Mujeres especializado en medidas de protección del primer distrito judicial, al que sí se le otorgó competencia y jurisdicción para conocer de todos los procedimientos donde existan medidas de protección solicitadas a través del Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Guadalajara.
Pues de esta manera, la Judicatura resolvió que los trámites de medidas de protección de Tlajomulco deben hacerse en Guadalajara.
¿Por qué no revictimizar, no? ¿Por qué no hacer todavía más complicado un proceso que de por sí es?
Imagínate una mujer que está sufriendo violencia intrafamiliar, que tiene a dos pequeños, muy pequeños, sí, y que apenas, porque además hay una valentía que tiene que salir una vez que pasa el trauma, ¿no? O sea, ya te animaste a denunciar a tu violentador con el que seguramente vives. Ah, pero el trámite ve y hazlo a hora y media de tu casa.
Sí, claro, toma camión, cuídate de llegar con bien, haz fila, ¿no? Espérate a que otras personas que también vienen de Tlajomulco tomen el lugar que necesitan. Y entonces, solo entonces, a lo mejor te podemos pasar. Increíble y desafortunado.
Bueno, con esta noticia nos vamos por el día de hoy. Hoy es viernes, está Joe en los controles, Ana Tornel en la producción, Isaac de Loza, muchísimas gracias, yo
muchísimas soy Omar García. Gracias, nos estamos viendo mañana, ¿quién nos tenemos?
Mañana vamos a hablar con Celia Niño sobre el 8M, precisamente en el marco de esta nota sobre la revictimización de la violencia, vamos a hablar de esto el día de mañana. Aquí nos escuchamos.
Hasta luego.
Sus Clay, yo en selecta. Todo lo que viene es porque tiene que venir. Y todo lo que pasa es por algo, ¿no? Mac. Todo lo que pasa es porque tiene que pasar, así es la vida. Mas no sé cuándo volveré a besar aquellos labios que se deshacían solo con susurros, aquellos que iluminaban mis momentos más oscuros. Somos mismos actores pero en otros escenarios, los mismos besos pero en diferentes labios, mismas almas en diferentes personas, diferentes situaciones y en diferentes idiomas. Las mismas lomas de la hormiga y la cigarra, el mismo rock and roll tocado por otra guitarra. La vida me enseñó que no es tan fácil ser un niño y las lágrimas lloradas perdidas en el exilio, pidiendo auxilio, asomado a la ventana del castillo del mundo interior, sueños en el idilio, donde el dragón secuestra a la princesa, el caballero no llegó y con él morían sus promesas. Cuando regresas al roceo y llenas mi vacío con tu soledad, normal si desconfío, no quiero ser mercancía que acabe en el suelo frío, como el hombre que yacía muerto y no correspondió. Y aunque hoy no amaneció tal y como yo esperaba, tengo un boli y un papel que es mejor que no tener nada. Por eso escribo en el crepúsculo, ejercito más mi boli y mi cerebro que mi músculo.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.